Hola, muy buenas. Vamos a comenzar el capítulo de hoy con una anécdota grabada en audio por parte del equipo de noticiasapple.es. Así pues, sin más dilación, dentro audio.
Desde noticiasapple.es mandamos este pequeño trocito de historia para el podcast del búho. Es una historia reciente donde todos conocemos al protagonista y qué es lo que consiguió, pero mucha gente desconoce el cómo. William Henry Gates, más conocido como Bill Gates y fundador de Microsoft, se reunió en 1980 en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, con unos representantes de IBM. El motivo, vender algo que no poseía. Apple había presentado un ordenador con un sistema operativo, Apple Basic, y para no quedarse atrás, Bill Gates propuso la venta de otro para los ordenadores de IBM. El problema era que no disponía de él, aunque eso no le importó a lo más mínimo al joven y ambicioso Bill. Se hizo la venta del inexistente sistema operativo y, ahora viene el segundo punto clave, no hubo pago para el mismo, sino que el señor Gates pidió a cambio del derecho de licencia, mantenimiento y venta a otras compañías. IBM no puso ninguna pega, ya que ingenuamente pensó que lo que realmente aportaba beneficios era la venta del hardware. Así que, una vez sellado el pacto, Bill Gates compró un tal Tim Patterson un programita llamado Q2, por $50,000, el cual sería rebautizado por el conocidísimo MS-DOS y la empresa IBM pagaría un canon por la utilización del sistema operativo, que se estableció por todo el mundo en cada ordenador personal. Independientemente de la ambición, codicia o malas artes que después Bill Gates haya podido mostrar para llegar a ser la persona más poderosa del mundo, no hay que olvidar que solo a través del coraje, la decisión y la valentía se pueden forjar los sueños.
Muchísimas gracias a Soledad por la locución, a Raúl por componer la música y al equipo de noticiasapple.es por la anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LXX del podcast del búho. En 1985, Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y en su discurso utiliza una palabra que tendrá muchísimo significado en los años siguientes. La palabra es perestroika, que significa en ruso regeneración. Vamos a ver qué importante ha sido este concepto en la historia del mundo actual, del mundo que vivimos hoy, y qué fue determinante en el curso de la historia. Para el tema de hoy vamos a dar un saltito muy pequeño en el pasado y nos vamos al año 1985. Y es que en apenas 30 años desde la grabación de este podcast el mundo era muy diferente a lo que es ahora. Estaba separado en dos enormes bloques de influencia política, el bloque comunista y el bloque capitalista, siempre en la periferia y en la órbita de dos grandes estados como fueron los Estados Unidos y la URSS. Lo que pasa es que en el mundo, sobre todo en el mundo actual, si dos o tres personas deciden cambiar las cosas, dos o tres personas importantes, el mundo cambia con ellos. Y eso es lo que pasó a partir del año 1985 con la llamada perestroika de Mijaíl Gorbachov. Lo que ocurre es que para entender el porqué de la perestroika quizá tengamos que dar un pequeño salto más todavía en el pasado. Tenemos que fijarnos cómo era la URSS antes de 1985. Y eso es lo que os voy a explicar en esta primera parte del podcast del búho. Y es que la URSS antes de 1985 era un sistema burocratizado y económico muy centralizado. ¿Qué significa eso? Pues significa que un único partido político, el Partido Comunista de la Unión Soviética, controlaba los designios de millones de personas en el bloque soviético, que no olvidemos estaba compuesto por Rusia y muchísimos otros países periféricos a Rusia. Eso es lo que formaba la URSS. Todos estos países estaban bajo el yugo de Moscú, donde se centralizaba el Partido Comunista, como ya digo, que estaba muy burocratizado. Es decir, había un montonazo de cargos políticos, todos jerarquizados, hasta la cúpula donde estaba sentado el secretario general del Partido Comunista. La economía de la Unión Soviética, por lo tanto, dependía de este partido. Y esa economía estaba muy, muy atrasada. Era un absoluto caos. Y la Unión Soviética llevaba tocada de muerte desde la década de los 70. ¿Por qué? Pues porque la economía soviética se basaba en los llamados planes quinquenales. Era una especie de proyecto a 5 años, que se iban renovando cada 5 años, y donde la Unión Soviética ponía toda la carne en el asador durante 5 años para fortalecer cierta parte de la economía. Hubo un total de 13 planes quinquenales. Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, los planes quinquenales fueron muy, muy productivos, ya que convirtieron a la atrasadísima sociedad rusa en una sociedad industrializada en ciertas áreas del territorio, pero que conforme fueron pasando los años, fue estancándose. Los planes quinquenales fracasaron consecutivamente a partir de la década de los 60, de tal manera que muchos se desecharon y la Unión Soviética se fue retrasando. Estos planes quinquenales fracasaron por 2 motivos. Por la burocratización que ya os he comentado, una orden ejecutiva tardaba muchísimo y se diluía muchísimo entre el aparato de tanta dirección, de tantos directivos, de tantas oficinas, de tantos certificados e informes, y por otra parte, porque se falseaban completamente los informes en esa burocratización. Es decir, había una falsedad informativa tan endémica que se falseaban las cifras dentro del propio partido para intentar aparentar lo que no se era. Por ejemplo, se llegaron a comprar en la década de los 80 al principio maquinaria de última tecnología a Occidente para modernizar fábricas que no existían, con lo cual esa tecnología de último grito que se compraba acababa almacenada en un rincón. De esta manera no se podía llegar adelante, no se podía competir con los Estados Unidos, con esa liberalización brutal que precisamente en los años 80 Ronald Reagan llevó a sus máximas cotas. Así pues, llegamos a este año 1985, donde se da un cambio en el poder de esta ya atrasada y herida de muerte Unión Soviética. El 10 de marzo de 1985 muere el secretario general del Partido Comunista tras solamente 13 meses de mandato. Konstantin Chernenko muere y al día siguiente, después de su muerte, es elegido Mijaíl Gorbachev para sustituirle. Lo curioso de Mijaíl Gorbachev es su juventud en ese momento, 54 años, algo que puede parecer normal en cualquier otro país para dirigir la política, pero que en la Unión Soviética era del todo infrecuente, ya que el Partido Comunista era una auténtica gerontocracia, es decir, un gobierno de los ancianos. Ya que para llegar a la cúpula del Partido Comunista tenías que pasar por una auténtica travesía en el desierto, atravesar la burocracia, y por lo tanto acababas siendo muy anciano cuando llegabas arriba del todo. Pues bien, el brillante y prometedor Mijaíl Gorbachev es elegido precisamente porque era una persona muy capaz. Quizá por su juventud, unida a la enorme decadencia económica de la Unión Soviética, hicieron que Mijaíl Gorbachev reaccionara, y en los discursos que fue dando en el año 1985 después de su elección, fue nombrando una serie de términos que han pasado a la historia. El principal de todos ellos fue perestroika, reestructuración, pero también fue muy famoso el llamado glasnost, es decir, transparencia. En estos dos conceptos, Gorbachev fue basando su política en los años sucesivos, y aunque al principio, en los primeros 2 años, las reformas fueron muy tímidas, a partir de 1987, Gorbachev se dedicó de lleno a reformar la sociedad y la economía de la Unión Soviética. Vamos a ver qué es lo que intentó. Entre los años 1987 y 1989, Gorbachev empieza a hacer una especie de macramé político. Una cosa muy compleja que no se sabía si le iba a salir muy bien, ya que Mijaíl Gorbachev intentó conseguir un equilibrio entre las libertades y las tradiciones políticas de la Unión Soviética. Para empezar, Gorbachev sabía que para cambiar la economía primero tenía que cambiar la sociedad, así que intentó solucionar 2 problemas endémicos de la sociedad de la URSS. Uno era el profundo alcoholismo de una gran parte de la población, y el otro fue el absentismo laboral, que el sistema soviético comunista de trabajo favorecía bastante. Por otro lado, se llevó a cabo la llamada glasnost, que antes os he mencionado, en la cual se dejaba cierta libertad de prensa en los medios. Sí, señor, la hermética Unión Soviética comienza a tolerar la autocrítica desde dentro, de tal manera que se relajan un tanto los métodos de coerción mediáticos que se estaban dando hasta la fecha y que eran propios de la más dura dictadura estalinista. Por otro lado, en el tema económico, Gorbachov apuntó correctamente hacia la empresa privada, hacia la iniciativa privada para intentar impulsar la economía, ya que hasta ese momento cada fábrica tenía que esperar una orden de los estamentos superiores del gobierno para poder hacer cualquier cambio. Gorbachov confía en que los dirigentes de las fábricas tenían que tener autonomía para poder adaptarse más rápidamente a los cambios productivos que el mercado requerían. Además, también se empiezan a permitir la entrada de capitales privados que financiasen producciones independientes. Asimismo, Gorbachov intentó reducir la enorme burocratización del Estado. Esto tuvo sus consecuencias durante estos dos años entre 1987 y 1989, ya que los países periféricos que componían la URSS, sobre todo los países bálticos, las repúblicas del Cáucaso o las de Centro Europa, empezaron a formar partidos políticos y movimientos independentistas, que no estaban siendo del todo reprimidos, como lo habían sido hasta la fecha. Pero la perestroika también tuvo un elemento diferenciador y clave, y es que la perestroika también supuso una apertura internacional por parte del gobierno de la Unión Soviética. Gorbachov se reunió varias veces con Ronald Reagan para firmar diversos tratados de eliminación de armamento nuclear. Son muy célebres las palabras y los discursos de Gorbachov lamentando las consecuencias que la carrera armamentística podía llegar a tener. Por lo tanto, podéis ver que Mijaíl Gorbachov tenía en mente un gran cambio para la Unión Soviética. Lo que ocurre es que, por otro lado, la perestroika fue del todo contradictoria, ya que Mijaíl Gorbachov quería seguir manteniendo el partido único, que era el Partido Comunista. Quería seguir manteniendo una serie de estructuras de poder propias de la Unión Soviética y a la vez quería cambiarlas. Y esto fue quizá el gran fallo de Mijaíl Gorbachov, que vio cómo en el año 1989 los acontecimientos se precipitaban y se le escapaban definitivamente de las manos. En el año 1989 se dieron tres acontecimientos muy importantes para entender el devenir de la Unión Soviética y, por lo tanto, del mundo. Y es que tenemos que en enero de 1989 abandona Afganistán el último soldado soviético, lo que significa que la guerra de Afganistán llega a su fin con la retirada de tropas. Afganistán, en esta guerra que había vivido la Unión Soviética en los años 80, había sido una especie de Vietnam para la Unión Soviética, una auténtica sangría de recursos humanos y económicos que fue aplaudida por la comunidad internacional y también por la sociedad de la URSS. Asimismo, entre marzo y abril de 1989 se dieron las primeras elecciones al Parlamento de la Unión Soviética, que dieron como resultado una amplia mayoría para Gorbachov, pero también dieron bastante renombre a una figura emergente en la política de la Unión Soviética, un tal Boris Yeltsin, que fue determinante en todo este proceso. Boris Yeltsin era un personaje de corte, digamos, progresista. Quería que las reformas fuesen más rápidas. Quería que la Unión Soviética se desanquilosase, pero por la vía rápida. Era quizá un defensor de cambios más revolucionarios que los que pretendía Gorbachov. No olvidemos que Gorbachov estaba en medio de una especie de tormenta política. Por un lado tiraban los conservadores comunistas y por otro lado tiraba este Boris Yeltsin, que acabaría llevándose el gato al agua. Por último, tenemos un tercer suceso determinante en este año 1989 y fue la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre del año 89, sobre la que hablé largo y tendido en el primer capítulo del podcast del Búho. Pues bien, esta caída del Muro de Berlín representaba el cierto aperturismo, o más que nada cierto aflojamiento de la tensión con el que se mantenía el bloque soviético, ya que los tanques rusos permanecían en sus garajes mientras el muro caía. La Unión Soviética dejó caer el Muro de Berlín y no hizo nada por intentar evitarlo. Así pues, eso fue un mensaje recibido por el resto de repúblicas socialistas soviéticas, que vieron cómo la oportunidad se abría ante sus ojos para independizarse del Partido Comunista y llevar adelante sus respectivas independencias en un proceso que ya era imparable. Durante el año 1990 la situación se le va a Gorbachov definitivamente de las manos. La perestroika, que había conseguido cierta privatización empresarial, que había dado cierta iniciativa privada a la economía, no había conseguido que la política siguiese un curso tranquilo en todo este proceso. Así pues, en junio de 1990 la Federación Rusa declara su independencia de la URSS. Por un lado estaba la Federación Rusa, que era el organismo que controlaba el buen funcionamiento y anexionismo de todas estas repúblicas periféricas, y por otro lado estaba la URSS, que era el aparato político que designaba toda la economía, sociedad, etcétera, de todo el territorio. Pues bien, esta Federación Rusa estaba comandada por este tal Boris Yeltsin, que antes os he mencionado, que había sido elegido por una amplia mayoría como presidente de dicha federación. Al mando de la Federación, Boris Yeltsin llegó a su cumbre política en el año 1991. Un año 1991 que sufrió un golpe de Estado por la línea dura del Partido Comunista, que había conseguido sublevar a parte del ejército en contra de la presidencia de Gorbachov. En este 18 de agosto de 1991, Gorbachov es hecho prisionero en su residencia de verano de Crimea. Mientras tanto, Yeltsin acude a las calles de Moscú a hacer frente al golpe de Estado. Célebres son sus discursos subido en una torreta de un tanque, imágenes que seguramente habréis visto mil veces y que dieron a Boris Yeltsin la preeminencia para levantar al pueblo y defender el curso de las reformas frente a este golpe de Estado que acabó fracasando gracias al empuje de Boris Yeltsin y del pueblo. Este golpe de Estado del año 91 se había llevado a cabo porque el proceso, como ya digo, era imparable. E intentaba ser involucionista, volviendo al comunismo más radical. Afortunadamente falló este golpe de Estado y la Unión Soviética acabó desmembrándose definitivamente en este mismo año 1991, quedando una especie de vacío político que se dio en llamar la Confederación de Estados Independientes, o por lo menos es el nombre que llevaron a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Por lo tanto, la perestroika llega a su fin, quizá al mismo tiempo que la figura política de Gorbachov, que es completamente desechada ya en favor del pujante Boris Yeltsin. La pregunta que nos debemos hacer ahora es sobre la propia naturaleza de la perestroika, sobre su papel decisivo dentro de todo este proceso de desmembración de la URSS. Una serie de preguntas que hoy en día todavía son, y seguirán siendo durante muchos años, una cuestión candente. ¿Fue la perestroika la causa de la caída de la Unión Soviética? Podríamos discutir y discutir y discutir durante horas sobre cuáles fueron las causas de la desmembración y desintegración de la Unión Soviética. Si me pedís mi opinión, yo creo que la Unión Soviética estaba herida de muerte, pero habría seguido herida de muerte y quizá enchufada a una máquina para sobrevivir durante años si Mijaíl Gorbachov no hubiese comenzado las reformas. Mijaíl Gorbachov comenzó una serie de reformas que se le fueron definitivamente de las manos, porque la Unión Soviética estaba esperando su oportunidad para desintegrarse, para autodestruirse. Y yo creo que eso es lo que finalmente ocurrió. La perestroika, esta reestructuración de la Unión Soviética, intentó ser un cambio tranquilo, intentó ser una transición, una evolución, no una revolución. Pero la Unión Soviética no estaba para muchos cambios tranquilos. Así pues, quizá, bajo mi punto de vista, la perestroika sucumbió a sí misma y permitió que la Unión Soviética encontrase una vía de escape para sobrevivir, o mejor dicho, para hacer que su propia sociedad sobreviviese. Permitidme ahora recomendaros una serie de material que creo que merece la pena consultar para que sepáis más sobre el final de la Unión Soviética y sobre la perestroika. Fundamentalmente es material audiovisual, y es que en Televisión Española, en la página web de Televisión Española, hay una serie de documentales muy, muy interesantes y muy, muy bien hechos que nos pueden ilustrar bastante sobre las causas y consecuencias de esta perestroika. Asimismo, os voy a dejar todos los enlaces de dichos documentales en la página web del podcast del Búho. También os voy a dejar algún que otro enlace a la página de la BBC, donde nos podemos ver una cronología y un mapa interactivo, donde podemos ver las diferentes incidencias que tuvo la perestroika y el final de la URSS. Sobre todo me voy a fijar en un documental muy interesante que se llama
Rusia a dos revoluciones, donde el equipo de televisión española entrevistó durante 30 años a varios personajes rusos. Les hicieron una entrevista en el 91, otra entrevista en el 2001 y otra entrevista en el 2011, y ahí podemos ver cómo los diferentes personajes nos van dando sus opiniones sobre la evolución que ha llevado Rusia en los últimos 30 años. Asimismo, no me quiero olvidar de recomendaros una novela que absolutamente nada tiene que ver con la perestroika, pero que está ambientada en una hipotética Rusia de principios del siglo XXI, en las cuales la política da un giro bastante tremendo. Es una novela de espías, además. Como ya digo, no tiene ningún tipo de valor histórico, pero me parece bueno recomendárosla porque es una muy buena novela. Se llama El Manifiesto Negro, de Frederick Forsyth. Es la típica novela de espías que yo creo que os puede gustar bastante y donde se nos muestran ciertos elementos de la sociedad rusa que yo creo que la ilustran bastante bien. En cualquier caso, como os decía al principio de este capítulo, hacen falta muy poquitas personas importantes que quieran cambiar las cosas para que el mundo cambie con ellas. Esta fue la importancia de la perestroika y de Gorbachev, que la impulsó hasta sus últimas consecuencias, y que quizá fue víctima de ella. Porque hay que ver lo que puede cambiar el mundo en 30 años, y merece mucho la pena dar un paso atrás de vez en cuando, para mirar un poco con perspectiva los años pasados y contemplar cómo hemos cambiado. Espero que os haya gustado este capítulo. Podéis comentarme lo que queráis en el podcastdelbuho.com, en Twitter, @podcastdelbuho, o en Facebook, facebook.com/podcastbuho. Quiero dar las gracias al equipo de noticias Apple.es por la interesante anécdota inicial y recordaros que el siguiente capítulo del podcast del búho, el 71, va a ser el último antes de las vacaciones que me voy a tomar en el verano, unas largas vacaciones durante las cuales posiblemente no grabe absolutamente nada. Así que tenedlo en cuenta, el que avisa no es traidor. Nos oímos en el siguiente capítulo del podcast del búho.